No lo dudó el invitado cuando le dije, bueno, veníamos hablando de una de las bobadas nuestras, dos tipos de personas te invitan con todo, los gastos pagos.
Todo ahí, cubierto.
Todo cubierto a ese viaje de expedición a la luna. Bueno, puede ser otro similar, ¿no? 4, 5 días, 7 días ahí girando, orbitando.
Necesitas más o menos 4 para ir y 4 para volver, necesitas.
Sí. Vos no dijiste que sí, qué tipo de personas sos. Con nadie dijimos.
Yo voy.
Ricardo va. Ni loco. Pero el invitado ahora van a entender, porque no lo dudó. Bueno, pues tiene un interés muy particular y estudia el tema. Vamos a charlar sobre esta posible futura colonización de la Luna, de esta misión Artemisa o Artemis o como quieran llamarlo, dos que tuvo lugar en abril. Y ahí estuvimos todos muy en foco, pero claro, es solo un capítulo en un plan más largo del que vamos a hablar. Y esta era la idea, desde siempre se dijo eso, lo que pasa es que nos quedamos mucho con el color de esos días. Ismael Acosta, buen día.
¿Qué tal? Buen día, gracias por la invitación.
Gracias a vos por la visita. Biólogo y estudiante avanzado de licenciatura en astronomía. Ismael es docente de la sección Biofísica y Biología del Sistema del Instituto de Biología en la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República. Yo te decía, primero quiero saber, y no te lo pregunté antes, o sea, te lo pregunté antes, pero no me lo contaste, contale a la audiencia, ¿cómo pasó esto del biólogo que decide estudiar licenciatura en astronomía?
Una segunda licenciatura, claro, no es un posgrado, es arrancar de nuevo.
Exacto, sí. Bueno, más que nada, en realidad es un poco la... el camino que me permitió poder estudiar la astrobiología, que es una disciplina bastante nueva, y que bueno, ese es un poco el marco curricular que me lo permite hacer.
Ah, vos dijiste voy para la astrobiología. Exacto. En un momento. Claro, sí. Que hay muchísimo documental al respecto, mucha información en redes, pero no hay astrobiología en Uruguay para estudiar.
Exacto, como es una disciplina muy nueva, el campo es fértil, y bueno, el marco en el cual uno puede desarrollar esa investigación era un poco... picoteando un poco de biología y astronomía y tratar de encontrar una línea de investigación que se pueda hacer en Uruguay.
Te armaste un perfil de astrobiología atado con alambres, podríamos decir.
A la uruguaya, sí.
qué bien.
Bueno, aprovechando eso, ¿no? Este perfil de un biólogo que además está a punto de recibirse de astrónomo, y esta misión, que es un capítulo dentro del programa Artemis, ¿qué evaluación se puede hacer hoy? ¿Qué elementos hay? ¿Y cuáles son los grandes titulares de la misión Artemis 2 que llamó bastante la atención hace un par de semanas?
Bueno, a primer título, la misión fue un éxito rotundo. Se logró llevar 4 astronautas sanos y salvos a dar vuelta alrededor de la Luna y volver. Es una misión que permitió el desarrollo de un montón de tecnologías de supervivencia y de logística en lo que respecta a un plan más grande, ¿sí? Que es la colonización de la Luna, el plan Artemis completo. Y en función de eso, si bien no es una misión que descubrió cosas nuevas de la Luna, es una misión que permitió reavivar la conversación global respecto a lo que es la colonización del espacio, ya no a título nacional de un país, sino a título como especie humana.
Y esto que vos decías de logística y supervivencia, ¿ese se puede decir que era el foco principal de esta misión de Artemis 2?
Exacto, sí. La idea es generar tecnologías que faciliten la comunicación, lo que tiene que ver con el desarrollo de los ciclos vitales, el soporte vital de la nave, que permita a los astronautas poder comer, poder ejercitarse, poder dormir, y en definitiva hacer de ese viaje algo un poquito más llevadero de lo que eran durante las misiones Apolo.
Y decíamos, ¿no? Es el programa Artemis que incluye la colonización de la Luna. ¿Cuál es la lógica, los objetivos? ¿Cuál es el sentido de esto? Por lo menos, ¿qué sentido interpretás vos que se le ve para meterle además tanto recurso, tanto esfuerzo arriba? Ir en busca de la colonización de la Luna, o sea, de tener presencia humana permanente en la Luna.
A ver, sin duda que hay intereses naturales de las agencias espaciales y de las empresas privadas, pero también hay un poco de curiosidad innata de lo que es la exploración por parte de la especie humana, el hecho de poder colonizar otros ambientes por fuera de la Tierra y pasar de ser una especie planetaria a una especie interplanetaria, es como el siguiente paso en lo que es la evolución de la civilización. Y en ese sentido, la Luna tiene un montón para ofrecer porque es el puntapié inicial para poder colonizar el resto del sistema solar, en particular Marte, que está dentro de los planes a futuro del proyecto.
¿Esto por qué? Yo lo que entiendo, por lo que he escuchado, por lo que he leído, una de las grandes ventajas de poder tener una base en la Luna es que desde ahí podés lanzar misiones hacia otros planetas con un costo energético mucho más bajo. Pues no tenés que quemar en la primera etapa la salida de la Tierra, que es energéticamente muy demandante.
Exacto. O sea, la Luna de por sí tiene menos masa, por lo tanto su gravedad es mucho menor, es un sexto de la gravedad de la Tierra, con lo cual eso hace que efectivamente sea mucho más sencillo lanzar un cohete desde la Luna que hacerlo desde la Tierra, que además tiene el agregado de tener atmósfera y generar fricción. Con lo cual la lanzadera de la Luna es muchísimo más eficiente para poder llegar a Marte que hacerlo directamente desde la Tierra.
Uh-huh. Así que ese sería, digamos, uno de los grandes botines de poder controlar la presencia en la Luna, poder lanzar desde ahí. ¿Hay otros objetivos? Por ejemplo, obtener recursos, minería en la Luna, ese tipo de cosas.
Exacto, sí. En esto de la idea de que la Luna es la próxima gasolinera espacial, tratar de tener recursos directamente desde la Luna y tener lo que se llama un circuito cerrado de habitabilidad que no dependa de los recursos de la Tierra, ese es el objetivo principal. Recursos que van desde los hielos, los minerales, la producción de oxígeno, la producción de energía nuclear, la producción de un montón de recursos que no sean dependientes de la Tierra, justamente.
Y vos decías, ahora en este viaje de Artemis 2 se estaban testeando y desarrollando tecnologías para el soporte vital de los astronautas en un viaje de 10 días de ida y vuelta sin bajar a la Luna. ¿Está desarrollada la tecnología como para poder tener un enclave permanente humano en la Luna?
Hay un montón de ideas y de proyectos que están en este mismo momento, están testeándose, pero todavía no está como la ecología lunar bien asentada como para poder desarrollar un hábitat de base permanente. Pero esa es obviamente el interés. El tema de la Luna es que justamente al no tener atmósfera y tener un campo magnético muy débil, está sometido a un enorme poder de radiación solar y radiación espacial que imposibilita la supervivencia en la superficie a largo plazo. Entonces, lo ideal sería tener habitáculos que estén rodeados de lo que se conoce como el regolito lunar, que es como una especie de arena vidriosa lunar en la superficie, que pueda ser un poco como de escudo a esa radiación y permitir que los astronautas que vivan dentro no sufran esos problemas.
Básicamente estar casi bajo tierra en la Luna, no necesariamente, pero algo muy parecido.
Sí, algo muy parecido. Es básicamente como un iglú, digamos, pero cubierto de esa arena lunar, ¿no? El regolito, que permita ese habitáculo, porque además, además de la radiación está el tema de la temperatura. Porque el hecho de que el día lunar dura más o menos unos 28 días. Eso quiere decir que hay dos semanas de luz y dos semanas de oscuridad. Y eso genera una enorme diferencia de temperatura. Claro. Hay días de enorme calor y días de enorme frío, con lo cual cualquier estructura, incluso desde la Tierra, sufriría un montón si se tratara de llevar directamente a la Luna. Con lo cual, todo lo que tiene que ver con la arquitectura espacial tiene que estar diseñada para poder soportar esas diferencias de temperatura.
Estamos con Ismael Acosta, biólogo y estudiante avanzado de licenciatura en astronomía. ¿Cuánto te faltaba para recibirte?
Y esperemos que muy poquito.
Muy poquito. Muy, muy, muy entusiasmado con temas que habla que parecen todos de película de ciencia ficción, aunque sea un lugar común decir esto, ¿no? Pasar a ser una especie interplanetaria, ¿no? A partir de esta curiosidad humana, estos habitáculos iglú para sobrevivir en la Luna un cierto tiempo. Claro, y los pasos y los tiempos, ¿no? Que se da. Yo le preguntaba la edad de Ismael, tiene 30 años, o sea, que tiene chances y esperanza de ver todos estos avances. ¿De qué plazo se habla? El otro día se le pasaba al Choco una nota donde decía, bueno, están un poco atrasadas algunas empresas privadas en los habitáculos o en las naves que llevarían a la gente a estar en las pruebas y demás. De lo que has estudiado, de lo que ves por tu curiosidad, además de querer ser astrobiólogo, ¿qué plazos estamos hablando para poder estar un rato en la Luna, aunque sea antes para ver si se coloniza?
Bueno, la misión Artemis 3 está planificada para el 2028 y tiene el objetivo de llevar una persona a la superficie lunar. Ahora, de ahí a un asentamiento permanente es muy probable que demoren una década, un par de décadas más, porque bueno, la generación de esos habitáculos lleva tiempo. El objetivo, una de las ideas principales, es llevar impresoras 3D que funcionen automáticamente y que funcione como una suerte de aspiradora que pueda succionar ese regolito que mencionaba antes y poder imprimirte el habitáculo. Y eso naturalmente necesita todavía décadas de avance. Y en la medida de que los programas espaciales de las naciones, de las potencias principales, sigan invirtiendo dinero, eso va a acelerar todo lo posible.
Bien, ahí las empresas privadas juegan un rol fundamental. ¿Cómo lo veis de acá?
Sí, por supuesto. El tema de las empresas privadas es que, bueno, ¿qué tanto van a obedecer a los intereses de las empresas y no tanto a los intereses de las naciones? Entonces, ¿verdad? Se supone que los contratos son lo suficientemente vinculantes como para hacerlo en los plazos que están establecidos.
Y eso es entonces la misión Artemis 3 prevista para 2028. Es una llegada a la Luna tipo Apolo, digamos. Llegar, pisar, hacer un par de cosas y volver y retornar rápidamente a la Tierra. Sí. No tiene, digamos, una gran diferencia con los logros de Apolo en su momento.
Bueno, va a estar orientada a alunizar en regiones ricas en recursos. Entonces, la idea es hacer un montón de experimentos y testear la tecnología de extracción de recursos, justamente tratar de sacar un poco el hielo que se ubica en los polos lunares, tratar de separarlo de lo que es el resto de los minerales y, en definitiva, dar como el visto bueno para la siguiente fase del proyecto.
Eso es crítico respecto a los planes futuros. Si es, digamos, utilizable el agua de la Luna, ¿dónde está el agua en la Luna? ¿Cómo está?
Bueno, la Luna, el agua está en estado sólido, está formando hielos mezclados con un montón de minerales. Y es un proceso bastante difícil de extraer, de separar, pero que es totalmente factible. El desafío es hacerlo desde la Luna y a escala industrial, ¿verdad? Porque no es solamente agua para tomar para los astronautas, sino que es agua que eventualmente por tratamientos químicos puede producir oxígeno y puede producir combustible, que es justamente
el hidrógeno, objetivo. La otra molécula.
Exacto. Es el objetivo principal es justamente esa especie de como de gasolinera de estación espacial que nos permita viajar de un lado a otro.
Y esto, vos me decías, es clave la definición de cuál sería el lugar, por lo menos como está proyectado hoy, de la Centumano en la Luna, sería en el Polo Sur.
Sí, exacto. El Polo Sur tiene como bastantes características geológicas interesantes. Tiene cráteres de sombra permanente. Entonces, como tiene sombra permanente, hace mucho frío, cerca de los menos 200 grados Celsius, y eso permite que sea una especie de congelador natural, donde uno puede mantener esos hielos y tratar de ser una especie de cantera donde uno pueda extraer los recursos. Pero al mismo tiempo esos cráteres presentan una topografía que de pequeñas elevaciones, de pequeños picos, y esos picos tienen luz permanente. Entonces uno puede instalar ahí paneles solares, por ejemplo, y tener una fuente de energía. Entonces una base lunar que tenga acceso a ambas cosas al mismo tiempo, en una cierta cercanía razonable, es una base lunar que tiene potencial de prosperar.
Hablabas de los paneles solares, de todas formas la apuesta parece ser a la energía nuclear para digamos un abastecimiento seguro y constante en la Luna, ¿no?
Sí, los paneles solares como primera aproximación, eso siempre, pero claro, la energía nuclear a partir del isótopo radioactivo del helio-3, ¿sí? Es como el sistema más fiable que uno tendría como para tener energía a largo plazo, sobre todo teniendo en cuenta eso de que muy probablemente tengamos semanas de oscuridad y no tengamos acceso a la luz.
Bien. ¿Hay planteada respecto a la Luna específicamente una carrera espacial? Vos decías, no solo estadounidense, es internacional. Es claro que China está excluido y que China tiene su propia agenda en este tema. ¿Qué es lo que se puede decir al respecto de esta lógica que es como de neo-guerra fría? Lo tuvimos con Estados Unidos y la Unión Soviética el siglo pasado. Ahora uh-huh. Es Occidente y China por el otro.
Bueno, sin duda que es algo a seguir. El programa espacial chino no libera tanta información, o por lo menos no llega tanta información a Occidente como para tener una idea de qué es lo que está haciendo. Sé que, por ejemplo, los proyectos estos de energía nuclear en la Luna han salido noticias al respecto de que China está teniendo su propio programa. Pero bueno, es algo que habrá que ver. Hasta que no veamos un chino pisando la Luna, no vamos a tener una idea de si qué tan avanzado está el programa.
Es interesante lo que decís, porque ahí hay menos información. Incluso cuando baja la delegación, la tripulación de la Artemis, hay una cantidad de astronautas de buena parte del mundo, de Occidente, cierto, Europa, porque tiene una estación que comparten. Pero claro, China es como un camino aparte, juega un partido aparte.
Sí.
Y no te llega tanta info, no llega, no es que no te llega a vos, no llega a Occidente tanta información.
No, digo, es eso, tenemos que ver evidencia real, tangible, de dónde está el programa chino en este momento y para tener una idea. Y en función de eso también tomar decisiones como especie, ¿no? Como comunidad, a ver qué es lo que hacemos con la Luna y cómo vamos a compartir los recursos y cómo, quién va a encargarse de su parcela, digamos, y quién va de su base. Un poco similar a lo que ocurrió en los primeros años durante el asentamiento de las bases antárticas, ¿no? Que cada país tiene su base y funciona bajo la lógica y las leyes de su país, pero también colabora con las bases de los países cercanos.
Porque hoy no tenemos un tratado lunar, digamos, a semejanza del tratado antártico que desarrollamos acá.
Bueno, está el acuerdo de la Luna del 79 de la ONU, pero es un acuerdo que pierde un montón de práctica porque no está ratificado y hace muchos años ya de eso. En ese sentido, lo más cercano que tenemos hoy es los acuerdos Artemis, que lo firmaron la mayoría de los países de Occidente y muchos países de Sudamérica, incluyendo Uruguay.
Que ahí firmamos algo.
Sí, o sea, el tratado no tiene la validez de que es un tratado internacional al estilo de la ONU, pero sí tiene validez en cuanto a la liberación del conocimiento, el contenido de la misión, en caso de que Uruguay eventualmente tuviera una base lunar y pudiera asistir a otras bases eventualmente.
Está bien, Uruguay se metió bien para tener información, para tener conocimiento y lo invitar, pero claro, no hay un tratado que diga cómo respetar la Luna como lo tenemos de la Antártida.
Exacto, y además ahí, en aquel momento, la carrera espacial estaba muy ligada a los programas nacionales. Ahora tenemos empresas privadas, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar si hay una parcela que pertenece a SpaceX y del otro lado pertenece al programa chino y el otro al ruso? Y bueno, todo eso es materia para la gente que se dedica al derecho. Yo no me dedico al derecho, pero sin duda que es algo que se necesita.
Porque, o sea, hay derecho espacial, ¿no? Sí, de hecho, el tema de satélites, bueno, hay una especie de anarquía ordenada o desordenada, no sé cómo llamarlo, pero tenemos unos líos espaciales de cosas que no nos hemos puesto de acuerdo, ¿no? Como comunidad, como humanidad, es decir.
Y pasa mucho que la ciencia a veces avanza en una dirección y después la sociedad como que trata de alcanzar, claro, ese progreso, y a veces se generan estos cortocircuitos o vacíos legales que uno no, hasta que la comunidad no científica se sienta a analizar realmente lo que está sucediendo, es esto, tenemos estos vacíos que no sabemos cómo lidiar.
Bien, Ismael Acosta nos acompañó hoy para hablarnos de estos avances en el viaje y colonización a la Luna. Dejó una cantidad de titulares de eso, de la especie interplanetaria, los habitáculos y iglú en la Luna, la gasolinera de estación espacial, dijiste.
En base al agua,
sí. En un momento, después mencionó a los Simpsons, porque estaban los isótopos. Los isótopos.
Es el equipo de hockey, ¿no? De Springfield.
De béisbol.
Es de béisbol.
De Homero. Bueno, Ismael, me imagino que durante este tiempo, donde pasaste a estudiar licenciatura en biología a licenciatura en astronomía para hacer astrobiología, ¿no? Muchas veces te dijeron, estás en Uruguay, Ismael.
Sí.
¿Cuántas veces lo escuchaste?
Siempre. Sí.
¿Estás en Uruguay? ¿Qué querés, Ismael? ¿Estás en Uruguay? ¿La idea sería seguir por afuera después o ves que desde Uruguay podés tener un campo de desarrollo?
Bueno, a ver, desde Uruguay, si bien es cierto de que muchas de las líneas de investigación de la astrobiología requieren de equipos muy costosos y de instituciones un poco más abiertas a profundización del conocimiento. Desde Uruguay se puede hacer un acercamiento y tratar de generar conexiones en las cuales uno pueda avanzar. Eso es un poco lo que estoy tratando de hacer. A veces el enfoque puede ser teórico y es suficiente. Entonces, desde ese lado se puede hacer algo, sí.
Bueno, bien. Acá o donde estés, si seguís para algún lado, te seguimos y estamos en contacto. Ismael Acosta, gracias por este rato. Muy amable.
Por favor, muchas gracias.
Gracias.
No toquen nada. 20 años.